En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis noches de infancia.
En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días. Hoy es miércoles 13 de marzo. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Emmanuel Peña.
Para el episodio de hoy tenemos una figura nueva que nos estará visitando de manera fija en el podcast. No visitándonos literalmente. Me refiero como anunciante, a fijo cargo. Y para mí es muy heavy eso porque yo lo uso a fijo cargo desde hace mucho tiempo. Y de hecho trabajo con ellos como influencer. El problema de eso es que por intercambio, tú ves. Esto no es por intercambio. Pero, aunque sea un intercambio que realmente no representaba mucho en monto, yo lo hacía como quiera y vago me ponía yo para el contenido, pero ellos nunca forzaron conmigo con eso, realmente. Pero a mí no me pesaba porque realmente es un servicio que yo lo uso muy contento. La gente me pregunta a mí cuando yo pido algo, mi familia o algo así, que me digan, que me dicen que les pida algo o lo que sea, se sorprenden de la rapidez con la que llegan. Y yo no sé si es porque todos los couriers tienen esa rapidez, pero yo he usado más couriers y no la tenían. Y nada, entonces yo, es muy heavy cuando uno puede anunciar en el podcast un servicio que verdaderamente uno usa y lo puede recomendar a rienda suelta. Y ahora sí, vamos. ¿Tú, qué courier tú usas? ¿Tú no usas Fisucar?
Ve acá, pero tú me quieres calentar con mi amigo Iván.
No, no te quiero calentar. Estoy preguntando a ver si tú tienes algún courier. Porque si no, tú puedes conseguir otro courier y hacer otro anuncio aquí.
Tú sabes que a Iván yo lo conocí. Es una anécdota interesante porque siendo los dos dominicanos, nos conocimos en Paraguay. Porque Fixo Cargo está, entre otros países, en Paraguay.
Sí, verdad. Qué vaina tan rara, ¿eh?
Es algo curioso, pero a él que te haga la historia. Cuando tú hables con él, tú le dices, dame la historia de cómo fue
no,
que Fixo Cargo.
No, voy a hablar con Iván. Vamos.
No, ¿Cuánta libra es este anuncio?
El intercambio. No, este anuncio no es por intercambio. El intercambio es con mi cuenta de Oriel en Instagram. También. No, señor, nosotros no estamos en esa vagabundería aquí de intercambio. ¿Qué es eso? Este, el podcast más escuchado del mundo y parte del extranjero.
Así es.
Ahora vamos a lo que tienes que saber para empezar el día.
Ariel Henry sigue en Puerto Rico y allá se quedará, a menos que quiera volver a Haití como un ciudadano cualquiera, como un ciudadano normal, porque como primer ministro no será. Ya Ariel Henry renunció a su puesto de primer ministro de Haití. Pero es una historia que es más larga de ahí. Y todo empezó con la reunión de emergencia de CARICOM, que es la comunidad del Caribe de la que hablábamos ayer. En esa reunión había varios turpenes de otros países, incluyendo de México, de Canadá, de Francia, de la ONU, y especialmente el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Ayer lo que decíamos era que ellos habían hecho grandes avances en la reunión, pero finalmente salieron de ahí diciendo que habían llegado a un acuerdo. A un acuerdo porque ahí había una serie de actores de la política de Haití, de la política y de la sociedad. Estaban en esa reunión de CARICOM.
Mm.
Sí, y de ahí salieron diciendo, el que no estaba era Ariel Henry, ni estaba Guy Philippe, ni estaba Barbecue, ni nada de esa gente, que son los que salen en todos los titulares.
No, pero mañana fuera que invitaran a Barbecue ahí.
¿Tú te imaginas? Don Barbecue. Pero sí estaban algunos de los principales partidos. Y de hecho, lo que salió de ahí fue un plan para la transición a un nuevo gobierno. Una hoja de ruta. Que empieza con la formación de un Consejo Presidencial de Transición, que eso es lo primero, eso debería estar formado en las próximas horas, y después buscar un nuevo primer ministro interino lo antes posible. En ese Consejo de Transición habrá 7 miembros con derecho a voto y 2 observadores sin derecho a voto. Estarán incluidos los representantes de algunos de los partidos más importantes, miembros del sector privado, de la sociedad civil y, como te digo, esa gente que andaba allá en la reunión de CARICOM. Está incluido también el partido de Jean-Charles Moïse, que lo mencionamos hace unos días porque en un momento se llegó a decir que él estaba aliado con Guy Philippe, que a su vez Guy Philippe está siendo apoyado por Barbecue y sus bandas.
Guy Philippe es quien llegó de Estados Unidos a orquestar la vaina. Cuando empezó de verdad a coger picante esa situación fue cuando Guy Philippe llegó a Haití. Pero todavía no se sabe a ciencia cierta si lo de Jean Charles es verdad, si estaba realmente aliado con Guy Philippe y el grupo que se deriva de eso. Pero ahora este Consejo de Transición tendrá que pelear la búsqueda del poder con las bandas esas de Don Barbie y Guy Philippe, que obviamente, como tú decías, no lo iban a incluir en el plan. Y de hecho, lo único que le falta a ellos para apoderarse del gobierno es llegarle al Palacio Nacional. De todas maneras, este Consejo de Transición no será una papita, porque Barbecue dijo que no va a reconocer ningún gobierno nombrado por la CARICOM. No están en eso. Entonces, por eso, este plan de CARICOM no solo necesita que el Consejo tenga su cabeza, ¿verdad? Y que se forme ese gobierno, sino que haya un plan de acción para la seguridad a corto plazo, que ahí es que entraría entonces la función de una misión multinacional. Para colmo, la persona que elija no puede ser alguien que actualmente esté acusado de nada en el gobierno, que no esté sancionado por la ONU, que hay un reguerazo de gente de poder de Haití, sancionada por la ONU, sancionada por Estados Unidos, acusado de esto y de aquello, un reguero de gente de poder de Haití. O que tenga planes de presentarse a elecciones porque entonces le pavimentaron la vaina, ¿verdad? Entonces va a ser un poquito complicado elegir a la persona indicada, pero van a tener que ponerse de rodillas para que la misión multinacional sea la de Kenia o los riflazos que está buscando Bukele, que está tirando Bukele, le peguen a uno de esos.
Y como tú dices, va a ser muy difícil encontrar a la persona y bajarle el pulso a las bandas. Y si estamos contando con Kenia, se acaba de complicar también porque Kenia dijo que va a esperar a que se normalicen un poco las cosas con una nueva autoridad constitucional antes de retomar los planes de enviar a sus policías. O sea, Kenia acaba de suspender la misión.
O más bien, porque se entendió que cuando Kenia dijo que suspendió la misión, la gente creyó que fue ya no vamos para allá. Eso, desistimos de eso. En realidad, lo que ellos quisieron decir, que también la palabra está bien dicha, suspendida, pero es suspendida por tiempo indefinido, no suspendida permanentemente, es que la aplazaron hasta que las cosas se normalicen en Haití. Porque el Haití que ellos pensaban, que ellos pueden, al que ellos pueden ir con su misión, no es el Haití de ahora, ni al que ellos podían ir. Entonces, como diciendo que van a esperar a ver si el Consejo puede coger el control, porque tampoco ellos pueden llegar ahí sin saber a quién le van a reportar, sin tener apoyo de nadie.
Exactamente, eso es lo que ellos dicen. Ellos dicen una misión sin un presidente, sin un primer ministro, sin un gobierno al que reportar o con quien coordinar todo, no tiene sentido.
No tiene sentido. Entonces la
el
gente...
tema es que aquí el juego está como trancado a banda porque ese Consejo va a necesitar ayuda para poder instalarse.
No, pero si llegan de la mano, está bien.
Que lleguen los dos juntos, ¿es lo ideal?
Si llegan de la mano, no hay problema. El tema es que no pueden decir, porque se dijo, incluso en el post que subimos en Instagram, la gente empezó a comentar, ¡ah, pero que no es lo mismo, llama al diablo, que hablo llegar! Bueno, lo primero es que no podemos decir que los kenianos estaban hablando disparate, porque ellos siempre dijeron que el dinero tenía que llegar primero. Otra gente comentaban diciendo, sí, ellos querían que llegara a los cuartos para decir, bueno, nosotros no vamos para allá ahora.
Y bebérselo.
Y bebérselo los cuartos será porque yo no sé. Yo no sé qué era lo que la gente estaba pensando. Pero sea lo que sea, había que darle el beneficio de la duda. Otra persona dijeron que bueno, eso se sabía que se iba a retrasar porque esas cosas siempre toman tiempo. El que tenía el cocote de que Kenia llegara a tiempo a esa misión, pues no sabe cómo funcionan las cosas de manera internacional, pero ya esas son teorías que tiene la gente. De, tú sabes que todo el mundo, después que pasan la vaina, se convierte en un analista profesional. Antes no, porque la gente no se arriesga. pero después que pasa, claro que sí, porque ¿quién no sabía que eso iba a pasar?
Era obvio.
Los expertos llegan de una vez. Nadie se atreve a comentar nada con criterio hasta antes de que pasen las cosas.
Sí, pero lo que te digo, pueden llegar de la mano, pero entonces Kenia dice, yo no voy para allá hasta que haya un gobierno al que yo le pueda reportar. Ok, pero el gobierno este del Consejo de
Transición... No, un gobierno no, el Consejo.
Sí, el Consejo, pero el Consejo también la va a tener muy difícil porque ya Barbecue, que es el que domina gran parte del territorio, dijo, yo no voy a reconocer nada que haya sido definido por la CARICOM.
Sí, pero Barbecue tampoco iba a reconocer ninguna misión de Kenia. Entonces, a Barbecue, como quiera, ellos le van a bajar el pulso. O sea, la misión de Kenia es precisamente bajar el pulso a Barbecue. Es decir, que Barbecue reconozca el gobierno o no, lo que va a decir es que sí, nosotros necesitamos de una misión, ya como quiera se necesitaba. Entonces, Don Barbie va a tener que tirarse su misión ahí como sea, porque el Consejo no va a saber que eso no se puede hacer de manera pacífica en Haití.
Entonces, ¿tú crees que el Consejo se puede instalar sin la misión?
No, junto.
Ah, que la misión... Entonces, Kenia dijo que va a esperar a que se instale. Es lo que te digo, está trancado el juego.
Bueno, ellos llegan a un acuerdo.
A menos que Bukele...
Nada, Bukele no se va a tirar solo para allá sin un Consejo tampoco. ¿Qué va a hacer? Yo soy el presidente de Haití, se va a poner la gorra para atrás y va a decir, bueno, los ciudadanos haitianos... No quiere que a nosotros ahora. ¿Qué va? Ahora vamos a hablar de un caso de corrupción que hay en España. ¿Por qué? Porque estamos bailando ahí.
Qué raro.
¿Por qué tú dices eso, Manuel?
Porque últimamente todo lo que pasa en España salimos nosotros bailando.
Y si esa es la madre patria de nosotros. Así la madre patria, no, la madre tierra. ¿Cómo es que se dice?
Sí, la madre tierra.
La madre
tierra. Nosotros salimos bailando en un tema de hackeo, en un tema de falsificación, en tema de droga.
Y si somos los profesionales, ¿qué tú quieres que nosotros hagamos? Hablando de eso, tú sabes que yo tengo un primo que trabajaba en el norte. Yo creo que lo dije eso aquí ya. Pero amén. Yo tengo un primo que trabajaba en el norte y entonces me dijeron que los chinos a los que le compraban los contadores en ese tiempo, hace muchísimos años de eso, yo viví en Constanza. Eso debe ser por ahí.
Ah, okay.
No me diga eso, que me dijeron eso el fin de semana. Oye, ¿quién era presidente cuando tú naciste? A uno le falta el respeto, loco. Oye. Si Antonio el presidente, cuando tú naciste, había un presidente y ya está muerto, a ti te duele la espalda ahora mismo. Oye lo que te iba a decir. De que llegaron unos chinos, esto no tiene nada que ver con esta noticia, pero se me va a olvidar si no la digo. De que llegaron unos chinos para enseñarle a ellos cómo funcionaban los contadores y los trucos que podía hacer la gente para truquear el contador. Bueno, pues ellos llegaron como con 12 truco en una lista. Y se llevaron como 67 de aquí. Vienen los chinos de que enseñarnos, porque ellos fueron que fabricaron los contadores. Oye, loco, se llevaron trucos de que hasta con una arandela metía, no se sabe dónde. Pero estos tigres son increíbles.
Oye, hablarle de trampa que él inventó.
No, ya tú sabes, si es una vaina delicada. No, pero eso no lo sabemos nosotros. Volviendo al caso que iba a mencionar, es de un asesor del exministro de Transporte del País Vasco, que se llama Koldo García. Koldo es como un Luis allá.
Un nombre muy común en euskera.
Euskera, sí, el euskera es el idioma de los vascos. Entonces, él es el implicado principal en este caso de corrupción. El tema es que lo que pasó con Koldo fue que aceptó un soborno de un venezolano que tiene una empresa aquí en República Dominicana. y por un negocio que se iba a hacer con la empresa aquí en República Dominicana, de aquí la empresa. Todavía no hay muchos detalles de este proceso, que es un poco confuso, pero lo que se dice es que el exmilitar venezolano Jorge Brizuela Guevara, quien supuestamente, según los medios, también es un espía de Venezuela aquí en el país.
Un calié de Maduro.
Un calié de Maduro, un espía de verdad. Bueno, eso es lo que dicen los medios, ¿verdad? Supuestamente ese fue el que sobornó a Coldo García para un contrato para cuando el COVID, para montar una carpa, mascarilla y un reguero de cosas. Entonces le aflojaron unos millones a través de la empresa que se llama Pronalab, que está aquí en República Dominicana, y el venezolano ese que le dicen, ya tú sabes, no le dicen el chamo, pero le dicen el venezolano. Ese está peor que el chamo.
Qué vagos pusieron ahí.
¡Wow! Ese está peor que el apodo El Chamo. Entonces, nada, esa empresa es dominicana, aunque sea el dueño venezolano. Ya tú sabes, de aquí le mandaban cuarto, un bojote de cuarto también, o sea que metieron dinero ilegal para allá y encima de eso, acusados de soborno. Ahora vamos a las más cortas.
Dos de los acusados en el caso Medusa se declararon culpables de estafar al Estado por más de 130 millones de pesos como parte de unos acuerdos que hicieron con el Ministerio Público. Uno de ellos, se llama César Nicolás Rizik Pimentel, dijo que él usó sus empresas y de amigos para participar en licitaciones amañadas del 2016 al 2020. El otro, se llama Carlos Augusto Guzmán, también se declaró culpable. Lo que ellos buscan con estos acuerdos es una condena menor o evitar el juicio. ¿A cambio de qué? A cambio de cantar y darles a los fiscales toda la información que necesiten. El caso Medusa es el caso en el que el ex procurador Jean Alain Rodríguez es el protagonista y hay 41 personas y 22 empresas acusadas. Esas licitaciones eran de proveerle comida a las cárceles.
Según las autoridades de Carolina del Sur, se suicidó John Barnett. Ahora vamos a decir quién es ese señor. Ese es un ex empleado de Boeing, la compañía que fabrica aviones, y se hizo famoso por denunciar que la empresa aceleró supuestamente la producción de los aviones 787 Dreamliner y que esa aceleración generaba un riesgo para los pasajeros. Entonces el hombre lo encontraron muerto y que era que se había suicidado. La vaina es que Barnett era testigo en una demanda contra Boeing. Mm-hmm. Y ya había participado en un interrogatorio. Le tocaba ir a una audiencia el sábado y cuando no llegó empezaron a buscar al hombre. Entonces encontraron su cuerpo en el parqueo del hotel donde se estaba quedando por suicidio.
Boeing, obviamente sin especular sobre este caso, pero Boeing ha tenido una mala racha desde que se cayeron los dos Max 8 aquellos.
Ah, sí.
Tuvieron el tema de la puerta. ¿Te acuerdas hace poco de eso? De la puerta que se desprendió en medio de un vuelo. Esta denuncia. Ellos han tenido unos años complicados.
Así es. Yo voy a sacar mis inversiones en Boeing.
Y para los que están interesados en estudiar alguna carrera de ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, el famoso STEM, INTEC acaba de abrir la convocatoria para sus programas de becas en esas carreras.
Ahí está.
Y en el briefing de hoy pusimos el link para investigar más.
Vaya su briefing de hoy, usted que dejó de abrirlo porque se encontró con este podcast tan bacano. Y busque el link. Eso es importante dejarlo ahí, por eso mismo. Hasta aquí el episodio de hoy. Nosotros no vimos Los Soberanos. Para ver la lista de los ganadores, entra al briefing de hoy también en tu correo. Ahora te dejamos con Susana.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.